El séptimo podcast.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a esta emisión especial de los Oscars del séptimo podcast. Mi nombre es Tomás Michino, estoy como siempre con mi amigo compañero Tommy Fenili. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿vos, Tommy?
Todo muy bien, por suerte.
Acá ya con nuestros pro desarmados.
Ya los pro desarmados y todo listo para debatir lo que va a pasar esta próxima celebración de los Oscars, que es...
El domingo.
El domingo,
un poquito. Domingo 4 días. A las 10 de la noche para quienes vivimos en Argentina.
Exactamente.
Si en otro país...
Fíjate, claro, si no es muy difícil.
No tengo el calendario.
Hoy en día no es muy difícil de conseguir esa información.
No.
Así que sí.
Si te parece, vamos.
Vamos a ir directo al grano porque son muchas categorías. O sea, no vamos a estar hablando de todas las categorías.
No.
Pero sí de las que más nos interesan. Y por ende, son bastantes. Y vamos a estar hablando. Entonces, vamos directamente al grano. Y...
Sacamos algunas, por ejemplo, maquillaje, vestuario, que...
Porque no entendemos nada,
o sea,
también.
Claro, no es que puedo opinar, che, la verdad que muy bien el vestuario. Nos puede parecer lindo, pero...
Quiero felicitarte porque las hojas que hiciste para el Prode,
sí.
Y después vamos a subir una foto,
sí.
Tienen el loguito arriba, o sea,
todo,
es muy profesional.
Un diseñador tiene
Estoy
esas
orgulloso,
cosas.
Estoy orgulloso de pertenecer a este equipo.
Yo también, y también estoy orgulloso de lo que hice, de este Prode hermoso que armé.
Empecemos.
Empezamos. Vamos de la que tengo más abajo anotada a la...
Arriba de
mejor
todo.
Película. Mejor montaje. Las nominadas son Baby Driver, Dunkirk, I, Tonya, The Shape of Water y Three Billboards. A Three Billboards le vamos a decir Three Billboards. Vamos
sí.
a cortarlo porque es muy largo el título. Nosotros vamos a dividir en quién creemos que va a ganar y quién queremos
claro, gana
que gane.
Y deseo. Son deseo. Dos columnas.
Ahí está. Ahí está.
Exactamente.
Para mí, va a ser el único premio que lleve Baby Driver que va a ganar en edición. Y también deseo que lo gane, porque la peli está montada de una manera perfecta, sincronizada con la música, y se terminó de hacer en el montaje. Digo, siempre las películas se terminan de hacer en esa etapa, pero esta más que ninguna
sí,
otra.
100% montaje.
Sí.
Yo acá tengo que empezo desacordando, o sea, claramente deseo que gane
Baby
Driver, pero no sé, prefiero no quemarla.
Uh-huh.
Y yo creo que va a ser una de los... tantos premios que se llevan en la noche Three Billboards.
Three Billboards, puede ser.
Creo que ese va a ser la segunda más premiada de la noche, en mi opinión.
Por detrás de,
Shape of Water.
Shape of Water. Sí, estamos de acuerdo en eso. Pero sí, yo quiero...
Ojalá, a ver, todos sabemos, si escuchan el podcast, saben que tenemos una... Yo por lo menos tengo una relación de mucho amor con
una relación, pensé que iba a ser una relación de amistad, tipo...
No, tengo una relación de amistad con Edgar.
Me voy a comer,
y me gustaría que gane, más que nada, ¿no?
Sería hermoso. Estaría bueno
sí,
verlo ahí
se lo merece.
Igual no editó en la película, me parece.
No, pero,
no
igual,
sé, pero igual.
Pero es su película.
Sí, es su peli. Seguimos con sonido. Esto es mezcla de sonido, porque después de esta edición nosotros vamos con la mezcla únicamente. Están Baby Driver, repite... Blade Runner 2049, Dunkirk, The Shape of Water y Star Wars The Last Jedi. ¿Quién crees que gane? ¿Y quién crees que va a ganar?
Yo creo que va a ganar...
Sí, dije lo mismo.
Blade Runner.
Uh-huh.
Y me gustaría que gane Baby Driver.
Bueno, acá estamos completamente diferente. Yo creo que va a ganar The Shape of Water. Y quiero que gane Dunkirk. Me parece que la peli es más sonido que otra cosa. Visualmente está buenísima, pero el sonido es juega un papel en el metal.
Sí, sí, sí.
Después de haberla visto en IMAX, ese sonido me quedó.
Dunkirk, pasa que a mí Dunkirk es una película que en el momento que la vi me gustó, pero como que no...
Con el correr del tiempo se fue apagando, ¿no?
Exactamente.
Nos pasó lo mismo. Vos sabés que la volví a ver el 1 de enero, me acuerdo, porque fue la primera película que vi en este año, y me gustó menos que...
Yo la empecé a ver
la primera vez.
Y... Fue esa prueba que a la mitad dije, bueno, la termino en otro momento.
Sí.
Y quedó ahí, nunca la terminé de nuevo.
Sí, se me fue como... Sigo considerándola una gran película.
Sí, pero como que bajó. Y sí. Me parece que es una prueba para ver únicamente en cine.
Sí. No funciona tan bien en la tele.
Exacto.
Y eso que tiene una buena tele, tenemos buenas teles, hay buenos sonidos. No es que somos que lo vemos en una tablet. Y la peli no funciona del todo bien.
Exacto.
Seguimos con efectos visuales. Acá tenemos Blade Runner 2049, The Last Jedi, Kong, Skull Island, Guardianes de la Galaxia 2 y War for the Planet of the Apes. Yo creo que va a ganar War for the Planet of the Apes. Creo que le llega el reconocimiento a Andy Serkis cuando termina esta trilogía de todo esto que innovó el tipo. Y la única manera que pueden premiarlos es haciéndolo esto, porque dudo que los nominen alguna vez como claro. mejor actor. Y los efectos son realmente tecas de orto viendo
yo
la película.
Yo War no la vi. Para mí va a ganar Blade Runner.
Puede ser también, ¿eh?
Y desearía, es obvio que deseo.
Sí, chocá.
Star Wars.
Sí, papá, porque vamos.
Siempre Star Wars deseo.
Y aparte está buenísima. Los Exacto. efectos están buenísimos. Sí, sí, sí. Digo, ahora se hizo muy popular el GIF de Kylo y Rey peleando a la par contra...
Excelente,
sí. Y está muy, y encima le cambian la música, le ponen cualquier canción arriba y funciona con todo.
Sí, 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 queda bien. Qué gran escena, me acuerdo. Y los efectos quiero verla geniales. De nuevo.
Sí, está para ver de nuevo.
Me no lo volví a ver momento, todavía.
Yo la vi dos veces en el cine y estoy esperando
yo también,
el
¿Yo en el 1080... cine la vi dos veces? No me acuerdo, pero...
Creo que sí. El 1080 debe estar al caer.
Ya falta poco.
Sí.
Siguiente categoría. Esta es una categoría que realmente me interesa. Mejor fotografía. Uh-huh. Tenemos a Roger Deakins por Blade Runner. Bruno Del Bonel por... No sé qué es.
Darkest Hour, de H. claro.
Porque no la vi.
No la vimos.
Hoyt Van Hoytema por Dunkirk. Todos nombres difíciles, boludo. Dan Loudsten por The Shape of Water. Y Rachel Morrison por Mudbone.
Sí.
Me costó, lo único que me costó fue DH.
Sí, DH. La abreviación. Yo, porque no me entraba en el...
Exactamente, eran más de las vos porque no voy a adivinar la
abreviación. Yo creo que va a ganar The Shape of Water, va a ganar Dan Loudsten por esa peli. Pero quiero que gane por primera vez en su vida, después de tantas nominaciones, Roger Deakins por Blade Runner. Yo que creo, realmente es una maravilla.
Yo creo que gana y deseo que... Gana, o sea, las Deakins. Dos, Deakins.
Hablemos Tengo un poco fe. De Deakins, cada tanto...
Nunca está de más.
Nunca está de más. El tipo creo que está nominado 14 veces nominado. Y no gana nunca.
Es una forrada para mí.
De hecho, en el 2008 creo, 2009 estuvo nominado por dos veces. En la misma terna dos veces y no ganó. O sea, es increíble lo...
Si vos lees una lista, o sea, una lista de películas fotografiadas por Deakins de Wikipedia, de la fecha de ahora para atrás. Blade Runner, Hail Caesar, Sicario, Unbroken, Prisoner, Skyfall... No Country for Old Men.
Sí, todas las de los Coen están casi por él. Tiene colaboraciones con grandes directores. Ahora es como el colaborador recurrente de Denis Villeneuve. Cosa que me parece fascinante. Sí, sí, sí. Hizo todo. Hizo todo lo que nos gusta el chabón este. Y realmente creo que es el mejor fotógrafo de cine hoy en día. Y debería ganarla, pero me parece que nuevamente...
Pero para mí le tienen...
algo, pero lo nominan tantas veces...
Se movió la esposa de uno de los capos de...
No sé qué onda, boludo, es raro. Pero bueno, por eso puse a Shape of Water como la ganadora, ¿eh? Simplemente porque si estuvo nominado 15 veces y no ganó, ¿por qué ganaría esta vez?
Y le pasó a DiCaprio.
Le pasó... Sí, igual DiCaprio tuvo 5 veces nominado. Tampoco bueno, son montón, tantas. Igual. 5 4, sí, ponele. Si de 5 ganás uno, no está mal, boludo. Meryl Streep...
20% de...
Meryl Streep perdió todas, si te vas a pensar. De Niro también, creo que tuvo nominado 10 veces, ganó 2. Y bueno, qué sé yo. Así funcionan los premios de la Academia. No podemos juzgarlos porque no podemos hacer nada. No vamos
Exactamente,
a
por
discutir
ahora.
Por eso. ¿Seguimos?
Seguimos.
Con banda sonora. Tenemos a Hans Zimmer por Dunkirk. Tenemos a Alexander Desplat por The Shape of Water. A Johnny Greenwood por Phantom Thread. John Williams por... The Last Jedi, siempre John Williams, y Carter Burwell por Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Creo que va a ganar Alexander Desplat por The Shape of Water, uno de los tantos premios que se va a llevar, y quiero que gane Hans Zimmer por Dunkirk.
Yo creo y quiero que gane Hans Zimmer.
Por Dunkirk.
Sí, yo soy un tipo, o sea, te das cuenta, soy un tipo más naive, más inocente, porque creo que las cosas pueden... ser por merecimiento y que no va a ganar todo de Shape of Water. ¿Cómo claro, va a pasar?
¿Cómo va a pasar?
Prefiero ser un soñador. ¿Entendés? O sea, prefiero jugármela.
¿Querés poner un sobrecito de azúcar esto?
Sí, sí, sí.
Quiero ser un soñador. Prefiero ser un soñador.
Prefiero ser un soñador a que apostar en serio en los Oscars.
No, acá, o sea, yo por eso vivimos en creo y deseo. Claramente no me gustaría que gane todo de Shape of Water. Pues no, tampoco me parece una locura la película. Pero bueno, es así, ¿viste? Tiene como 14 nominaciones o 12. Así que es medio imposible que no se lleve muchos premios. Seguimos. ¿Qué nos toca? Mejor peli animada.
Exactamente.
Tenemos The Baby Boss, Coco, The Breadwinner, Ferdinand y Loving Vincent. Quiero y creo que va a ganar Coco.
Ok, yo creo que va a ganar Coco, pero quiero que gane Loving Vincent.
Claro que sí.
Porque me parece que es distinto.
Aparte vos la habías marcado antes de su estreno en la peli.
Yo la vi, la fui a ver al cine.
Claro, no, no. Por eso digo, la venías como esperando. Me habías dicho, che, va a haber una de esta peli.
Sí, está sí, hecha. Sí, la verdad me interesó mucho. Y creo que merecería ganar por, más que nada por ser algo totalmente distinto a,
sí,
lo,
¿no?
que, a lo que se hizo. A, lo que, a todas.
Uh-huh.
Coco, que sé yo, otra película de Pixar que puede ser hermosa y no lo vamos a, no está en tela de juicio.
Sí, sí, claro, obvio.
Pero me parece que no innova en nada. No es nada distinto a lo que viene haciendo Pixar, que son películas hermosas siempre.
Sí.
Pero ni siquiera la temática es nueva.
Uh-huh.
Porque ya hay una primera animación de este mismo estilo.
Sí.
Por lo cual creo que merecería ganar Loving Vincent, que es algo distinto.
Después por lo particular, ¿no?
Baby Boss y Ferdinand son
básicas. Yo la única que vi es Coco de estas.
Y Breadwinner no sé cuál es. No la vi.
Yo tampoco. De hecho, ni sabía que existía.
Hasta hoy.
La anoté en el Excel. ¿Para cuál es esta? Decía. No sé cuál es. Pero bueno. Creo que es imbatible Coco en esta categoría.
Sí.
Es guión adaptado. Acá arrancan las categorías más fuertes ya, que son guión, actores.
Sí, sí, las pesadas. Los pesos pesados de la noche.
Los pesos pesados. Tenemos por guión adaptado a Call Me By Your Name, The Disaster Artist, Logan, Molly's Game y Mudbound. Yo creo y quiero que gane Call Me By Your Name.
Sí.
No sé qué pusiste vos.
Sí, sí,
¿lo mismo?
Estamos en lo mismo. Había dudado en un momento con Logan.
¿Como deseo?
Como deseo, pero creo que Call Me By Your Name... No sé, aparte la tengo muy fresquita, la vi ayer.
Sí.
Y la verdad me gustó muchísimo.
Es que Logan, si gana Logan sería como, ah, bueno, mira, están como escuchando o están viendo otro tipo de cine y están abriéndole las puertas a un género que.
Sí, sí, que está apartado de lo del
sí.
de la industria.
Que va, solo estuvo.
Que en realidad es el cine que hoy
mueve la industria. Sí.
Pero no es premiado.
Sí, claro. Sería como muy vanguardista que gane Logan. Pero me parece que es bastante imposible. Y Call Me By Your Name realmente tiene un guión muy, muy bueno.
Sí.
¿No? Por eso también deseo que gane. El guión es casi perfecto, por no decir perfecto. Sigue después del adaptado, el guión original.
Mejor guión original.
Tenemos a The Big Sick, Get Out, The Shape of Water, Lady Bird y Three Billboards. ¿Qué crees?
Yo...
¿Quién crees?
Creo que va a ganar Three Billboards.
Uh-huh.
Billboards.
Billboards.
Y me gustaría que gane Get Out.
Está bien, está buena la elección. Estamos casi igual, porque yo creo que van a ganar Three Billboards, pero quiero que gane The Big Sick.
The Big Sick también es una película que me gustó muchísimo. Uh-huh. Pero Get Out me dio también, es algo que me dio algo distinto.
Sí.
No me sorprendió. Big Sick también, ¿no?
Sí, sí, claro.
Pero me gustó mucho, la verdad.
No, a mí en Big Sick encontré algo que encontré casi en ninguna película de este año, que es este... el humor y el drama unidos de una manera perfecta, con guiones con conversaciones muy interesantes, quizás la puesta de en escena no es tan buena con respecto a todo lo bueno que es el guion.
Sí, sí, aparte inclusive fue una sorpresa total,
una
que
sorpresa
se ha sido nominada.
Absoluta.
Yo lo sigo a
¿cómo se llama el tipo?
Sí.
Sí, es muy difícil el nombre, no me lo acuerdo,
bueno,
pero sabemos que
al autor de,
al actor sí.
y autor de la historia.
Sí, claro.
Y contaba que el chabón se fue a dormir y apagó el celular para dormir. Y al otro día, cuando se despertó, o sea, ni vio las nominaciones. Y se despertó y decía que tenía 50.000 mensajes de todo el mundo. Y como que.
Sí.
Nada.
De hecho, estuvo. Según.
Muy, una cosa que me causó mucha gracia de esto es que Taika Waititi.
Sí.
O no, Waititi es.
Waititi.
Taika Waititi. Cuando fue a todas las nominaciones, en Twitter ponía. Felicitaciones Kumar, no sé cuánto, y Edgar Wright. Yo sé que sin mi ayuda nunca podrían haber llegado a esto. Claro, sí, muy gracioso.
Hablando de Taika Waititi...
No paro de ver videos de él en los sets de Thor Ragnarok.
Bueno, ahora salió la versión en Blu-ray de Thor Ragnarok y están con el comentario del director. Y en la escena que está girando Thor con encadenado
sí.
contra el enemigo, ¿cómo se llama? El malo
sí,
de los
sí,
cuernos.
Sí, sí.
Él hizo el motion...
Ah, ¿sí?
Él fue el tercer personaje y dice, bueno, esto fue interpretado por el mejor actor de la historia, neozelandés también, que se llama Taika Waititi. O sea, el chabón es,
o sea,
es gracioso
quiero,
en todo
sí,
momento.
Sí, sí, es un personaje.
No lo puedo evitar. Hay, sí, los videos que decís vos de él dirigiendo la peli.
Sí, sí.
Ahora se hicieron algunos memes.
Es muy gracioso. Esto para mí termina de darle el toque para que sea una estrella.
Es la, sí, es, ojalá que no se lo coma el personaje tampoco. ¿Eh? No me gustaría que.
No, no creo.
Que pase a ser más personaje que director.
Es que no es, para mí no es personaje, es como.
No, es así, es ¿no? Así, el tipo. Claro, de hecho, igual. Sí, iba vestido muy. Muy gracioso a los rodajes. Va, muy gracioso. Con su estilo muy particular.
Claro.
Me olvidé.
Siguiente categoría.
¿Fuimos al original o no?
Sí, vamos original. Ahora a mejor actor de reparto. Tenemos Willem Dafoe por Florida. Woody Harrelson.
De Florida Project.
Bueno, Florida Project. Woody Harrelson por Three Billboards. Richard Jenkins por The Shape of...
Shape of Water.
The Shape of Water. Christopher Plummer por...
All the Money in the World.
Ah, ¿y por qué dice A, la breve?
No sé, puse la A de A, de la All, de la A de All.
Y Sam Rockwell por Three Billboards.
Yo creo que va a ganar Sam Rockwell, creo que es como imposible que se lo saquen, y deseo que lo gane él, porque me parece un gran actor.
Estamos totalmente de acuerdo.
Hablemos, mencionamos a All the Man in the World, es una peli que, ¿vos la viste en el cine ahora que salió? Con Christopher Plummer, que está nominado por dos cosas, creo yo. Primero, por méritos propios, porque está muy bien en la película. Y segundo, para pisar más a Kevin Spacey diciendo chau. Chau Kevin Spacey para siempre. Me parece que es una especie de voto castigo a Spacey. Y Christopher Plummer en la peli está bien.
Ah, esta es la que,
esta es la
que regrabaron.
Realmente, lo que hicieron con esa película es una locura, porque un mes del estreno,
sí, sabes, resultaron el
todas las escenas de Kevin Spacey y las reemplazaron por Christopher Plummer. Y
¿vos la viste ya?
Sí.
¿Está bien? No se, no, se nota,
No se nota. No hay cambios en la fotografía como, por ejemplo, pasó con Justice League, que parece, se notaba el emparche.
Sí, sí, sí. Que tenía un bigote tapado.
Sí, y acá no. Es realmente el resultado es sorprendente. Si te dicen, mira, esto pasó a un mes, no lo terminás de creer. Me parece que la peli iba a pasar a la historia por este acontecimiento más que por ser una buena película. No está mal la peli. Es un poco larga, las actuaciones también. Michelle Williams es una gran actriz, que es la protagonista, pero no sé, es el Ridley Scott que no tanto me gusta, ¿viste? No es el Ridley Scott de The Martian, que es
sí.
La su última gran película, creo. Pero sí, Sam Rockwell, lo que hace en Three Billboards es realmente muy bueno.
Vamos a mejor actriz de reparto. ¿Qué opinas?
Está Mary Kay Blige, está por Mudbound, Allison Janney por I, Tonya, Leslie Manville por Phantom Thread, Laurie McCuff por Lady Bird y Octavia Spencer por The Shape of Water. Quiero arrancar diciendo que no entiendo la nominación de Octavia Spencer en The Shape of Water. No sé si te pasó lo mismo. Porque aparece 5 minutos en pantalla. Sí. No me pareció para nada nominable su papel. Digo, me parece que hubo muchas mejores actuaciones a la de ella.
Es para que tiene que ganar Shape of Water.
Sí, la verdad que no
porque
lo entendí.
Tiene todo,
¿no?
Tiene una negra, tiene un director latino.
Latino.
Tiene, no discrimina porque es un pez el chabón.
Sí.
Entonces es inclusiva.
Sí, por supuesto, pero no sé, me hizo mucho ruido cuando vi a los.
Sí, sería triste que lo gane.
Sí, dudo que lo gane, porque para mí lo va a ganar Allison Janney por I, Tonya.
Sí, yo no la vi I, Tonya, pero dicen que el papel que hace.
Es muy bueno. Realmente, es excelente. Es
impecable, que está muy bien.
En I, Tonya es una buena peli, es una biopic. Viste que le encuentra una vuelta de tuerca que cuentan algo que no tiene mucho condimento, lo cuentan muy divertido. Margot Robbie está muy bien, ella está muy bien. El Soleado del Invierno también está muy bien, que no me acuerdo el nombre del chabón. Que es
nadie
el,
lo sabe.
Sí, ¿cómo se llama? Bueno, no importa, no es importante. Pero Allison Janney tiene todo para llevarse el Oscar a Mejor Actriz de Reparto, aunque a mí me gustaría que lo gane Laurie McCall por Lady Bird, que es la madre de Lady Bird.
Ok.
Que me parece fabuloso lo que hace.
Yo puse en los dos que ganaba Allison Janney.
Allison Janney.
Quiero y creo. Siguiente categoría, Mejor Actor.
Estamos en las últimas cuatro.
Ya estamos
son las
en
cuatro
la recta
pesadas.
Final. Exactamente. Mejor Actor, por favor, lee los nominados.
Timothée Chalamet.
No quiero leer abreviaciones.
Por Call Me By Your Name. Daniel Day-Lewis por Phantom Thread, Daniel Kaluuya por Get Out, Gary Oldman por Darkest Hour y Denzel Washington por Roman J. Es, no sé cómo se llama la peli, pero es como que pasó. Es muy interesante. Denzel Washington, punto. Yo creo.
Denzel Washington por Denzel Washington.
Por, viste que tiene una cara de orto, ya no se le puede modificar a Denzel Washington.
Sí, pero es un capo igual.
Sí, es un capo, pero como que en los últimos 4 años no se rió más. No se ríe hace 4 años para mí el tipo. Es como Manuk.
Claro, el hombre que no se ríe
si
nunca.
Si nunca vieron Manuk, vayan a YouTube, pongan cha-cha-cha Manuk, el hombre que nunca se ríe, la sonrisa de acero, que es Denzel Washington hoy en día. Nadie se lo saca a Gary Oldman este premio. No vi Darkest Hour, me da mucha paja ver Darkest Hour.
Yo, en mi opinión, como no vi Darkest Hour,
sí,
y tampoco leí mucho a sobre,
sí,
habla muy mal de mí porque estamos haciendo un podcast de cine de los Oscars.
Un desastre, la verdad.
Yo puse que gana y que me gustaría que gane el de Call Me By Your Name.
Sí, yo puse que quiero que gane.
Porque la verdad me parece que la rompe el chabón.
Papelazo el del chabón.
Es un capo.
Me parece que para la academia es muy joven. Viste que no premian a los jóvenes. Sí. Es como muy difícil. A menos que sea Ana Paquín, la chiquitita que había ganado en su momento. Sí. Pero
para mí lo merece porque hace un gran papel.
Basta con ver la peli y entender por qué lo merece. Porque sí, sí, lo que actúa en esa película, en Call Me By Your Name, es fabuloso. Pero Gary Oldman está haciendo un papel que a la academia le gusta. Es una historia de alguien, de un personaje que es real, como fue Winston Churchill, basada en hechos reales, y me parece que es la peli más oscarizable quizás de todas, y me da un poco de baja, por eso todavía no la vi, porque es como, a ver, y no sé si está como sobreactuado. Vi los trailers, como hincho un poco los huevos, no sé, y es Gary Oldman, lo requiero, pero
sí.
¿Viste cuando decís?
Me quedo pendiente, son las que no llegué a ver, y bueno, ya la veré.
Y acá iba a estar, yo no tengo dudas que iba a estar Jane Franco, y por su
quilombo.
Para mí iba a estar por Daniel Kaluuya, que está bien en Get Out, pero tampoco me parece una cosa de locos como para estar nominado.
Sí, pero Jane Franco tampoco, o sea...
Pero hizo mucho ruido su papel como Tommy Wiseau, ¿te acordás que se comentó mucho?
Sí, ¿no? Sí.
Pero cuando aparecieron sus acusaciones después de ganar el Golden Globe...
Lo borraron de todos lados.
Desapareció. De hecho, Disaster Artist solamente tuvo una nominación al Oscar cuando se decía que iba a estar en Mejor Peli, en un montón de categorías, y no sucedió. Pero ojalá Timothée Chalamet dé el batacazo y se lleve todo.
Mejor actriz.
Mm-hmm. Sally Hawkins por The Shape of Water, Frances McDormand por Three Billboards, Margot Robbie por I, Tonya, Saoirse Ronan por Lady Bird. Aprendí a pronunciar Saoirse gracias al programa de Conan O'Brien de Estados Unidos, porque es a oírse.
Sí.
Y le preguntaban, ¿cómo se pronuncia? Saoirse, sí. Y Meryl Streep por The Post. Que Meryl Streep está muy bien en The Post, pero es como
está
que
nominada porque es Meryl Streep.
Porque es Meryl Streep, ¿no?
Es por portación de nombre nada más. Si porque tampoco, o sea, el papel es bueno, pero...
No es sobresaliente.
Antes de ver The Post, que vamos a hablarlo cuando estemos hablando de las,
claro,
películas,
de las películas.
Porque es muy puntual de la película.
Ah, bueno,
y de Meryl Streep puntual, ¿no?
Listo, te voy a hacer acordar entonces.
Yo creo que va a ganar Sally Hawkins.
Uh-huh.
Indiscutido. Pero me gustaría que gane Frances McDormand.
Mi amigo, va a ganar Frances McDormand, vas a ver.
Ojalá.
Lo va a ganar porque ganó el Golden Globe, ganó todo. Y quiero que gane ella.
Yo también quiero, pero creo que...
Sally Hawkins.
Para mí está muy bien también Sally Hawkins en The Shape of Water. Pero bueno.
Sí, Frances McDormand es muy genia. Y en la película esta...
La rompe.
Toda la rompe.
Sí.
Hay una escena en particular que la vamos también a mencionar cuando hablemos de Three Billboards, que es bueno, ahí está. Dale el Oscar, dáselo. Sí, ya está. Está terminado acá.
No
compitan.
Exacto.
No tiene sentido que compitan.
Mejor director.
Bueno. Paul Thomas Anderson por Phantom Thread. Guillermo del Toro, así pronunciaría un yankee, por The Shape of Water. Greta Gerwig por Lady Bird. Christopher Nolan por Dunkirk. Y Jordan Peele por Get Out. Yo creo que va a ganar Guillermo del Toro.
Idem.
Y me gustaría que lo gane él también. Porque...
Yo estoy entre que me gustaría que lo gane Guillermo del Toro y me gustaría el batacazo de Get Out, la verdad.
Estaría bueno. Pero...
Sé que es imposible, pero me gustaría que una película de 2.5 palos gane el
mejor
director.
Estaría bueno. Sería como un buen reconocimiento.
No va a pasar.
No. Es muy difícil.
Y sé que va a ganar Guillermo del Toro y no me... O sea, me gusta también que lo gane porque me cae bien Guillermo del Toro.
Sí. Yo lo puse más que nada por eso.
Pero me gustaría el batacazo de Get Out. Nada, me gustaría.
No, yo puse, para mí es casi seguro que lo gana Guillermo del Toro, pero en el deseo es porque el tipo me cae muy bien, nos fabió un retweet o nos retuiteó un retweet, eso cuenta mucho, nos retuiteó un retweet, que fue el tweet más me gustado de la historia con 300 me gusta.
Claro, capo Guillermo del Toro.
Y
nuestro amigo, podemos decir ya.
Sí, nuestro amigo. Y aparte porque el tipo hizo como una carrera muy progresiva hasta llegar a este punto de mayor reconocimiento. Entonces digo, hizo 10 pelis, en su peli número 10... Estaría bueno que lo reconozcan. Sí, aparte vienen premiando mexicanos al pavote, porque uno más no.
Claro, ya es porque es mexicano.
Claro, es como... Sos Meryl Streep, te nominan, sos mexicano, ganás el Oscar a Mejor Director.
Claro, tal cual.
Así funciona la academia.
Bueno, llegamos a la última categoría, la más importante, mejor película.
Sí.
Acá sí nos vamos a detener un poco más en cada título de las películas que no hablamos en podcast.
Sí.
Porque tenemos hay podcast de Dunkirk, de Get Out y de ninguna más.
Y ninguna más, porque el resto de podcast fueron post.
Exactamente. Sí. Así que bueno, nominadas a mejor película tenemos Call Me By Your Name, Darkest Hour, Dunkirk, Get Out, The Shape of Water, Lady Bird, Phantom Thread, The Post y Three Billboards
Outside Ebbing, Missouri.
Exactamente.
Bueno,
empecemos.
Película por película, vamos.
Si y empecemos después película por película.
O tiramos los pronósticos.
No, película por película. Pero
vamos con Call Me By Your Name, vamos en el orden que está anotado.
Perfecto.
Acá. Qué película maravillosa, ¿no?
Hermosa. La verdad, yo la vi ayer, era una de las que tenía pendientes de ver y bueno, tuve que meterle para verla.
Sí.
Y no me encantó, me fascinó. Me parece que tiene el gran logro, o sea, me parece muy difícil como director contar una historia de este estilo de una manera tan desprejuiciada.
Uh-huh.
O sea, en ningún momento hay un juicio de valor sobre nada de lo que pasa.
Sí.
Como que está todo, es todo natural y me parece que es muy complicado. Yo no veo la forma de cómo hacerlo sin dejarle un tinte pro o a favor o lo que sea,
sí,
pero sin dejarlo. Esto pasa como estar completamente pura la historia. Sí. No siento que esté como ni tirada por un lado ni para el otro.
Claro.
Eso me parece lo más una de las cosas más destacables, más allá de la historia en sí uh-huh. mismo.
Sí, es una peli que toma muchísimos riesgos, que no le importa si no va a poder ser una película apta para todo público, como es que lo que piden las productoras. Y aparte transmite un montón de sensaciones. Visualmente es muy bella.
Está fotografiada una foto hermosa.
Y aparte transmite sensaciones. Digo, es una película sensual. Es como la sexualidad llega al espectador.
Sí, está flor de piel todo el tiempo. Hay un juego de seducción permanente en todos. O sea, pero no solamente entre ellos, entre la pareja, digamos, de Elliot y Oliver,
sí,
sino entre todos los personajes.
Sí.
Todo el tiempo. Hay momentos donde está Oliver viendo unas diapositivas de unas estatuas, de unas esculturas.
Es,
y bueno, es como que el chabón se está calentando con las esculturas. O sea, como que se
sí, sí, y
enciende.
Y te llega.
Y tal cual, ¿entendés? Y ves. Nada, yo lo que más rescato es el desprejuicio.
Uh-huh.
Me parece que está contado de una manera hermosa. Una historia que a priori podría ser la historia entre una pareja heterosexual. O sea, para mí va más allá ya de
sí, no
la
importa
sexualidad.
La sexualidad. Sí, sí, sí.
Es una historia hermosa. No.
¿Y cómo se cuenta? Porque el amor que se tienen en los dos personajes,
claro, o sea,
es de lo más real que hay
queda,
en el cine.
Para mí queda en segundo plano.
Que sean dos hombres.
Que sean heterosexuales, homosexuales, mm, lo que sea, ¿entendés? Entonces, eso me parece que la película logra,
sí,
en un tema que, digamos, como decís, corre muchos riesgos en la película, logra salir limpio de todos esos prejuicios y que hable una historia de amor, no importa de quién es,
sí,
sino que sea el amor el tema de la película.
La película.
Digamos.
Me gusta mucho cómo está interpretado el papel del pibe de Timothée Chalamet.
Elliot.
Cuando se va descubriendo y va descubriendo su
decisión. ¿Te diste cuenta que el chabón habla tres idiomas perfecto?
No me acordaba, pero mira.
O sea, habla italiano en la película, habla francés y habla inglés.
Es capo. Bueno, ¿cómo está filmada Italia? Ese verano italiano es
sí, sí.
Bicicleta, calor, está buenísimo eso. Decía que me encanta cómo interpreta el chico este con Armie Hammer, que para mí tendría que haber estado nominado como mejor actor de reparto, sin duda, porque hace un gran papel. Cómo él va descubriéndose y tiene a la vez las inseguridades y los miedos. Y viste cuando lo abraza a él, como no sé cómo seguir esto, ayúdame. Y entre los dos, bueno, hacen algo que es.
Sí, sí, es muy lindo, la verdad.
Es muy lindo. Y tiene quizás la mejor escena que viene el año, que es su charla con el padre.
Sí, aparte, una escena que, plano y contraplano, digamos, no es nada, pero el contenido es impecable.
La actuación del padre vale un Oscar.
Sí, sí.
Vale
porque,
un Oscar.
Porque aparte, boludo, vos ves, en el transcurso de la película, yo todo el tiempo pensando que en algún momento los padres se iban a enterar.
Claro, ¿qué va a pasar?
Siempre pensando que la madre...
Lo van a juzgar.
No,
sí.
No, que la madre la veía como más de aceptarlo. Ahí. Y el padre más reticente. Y después al final te das cuenta que nada. No vamos a decirlo porque puede haber gente que no la haya visto todavía.
No, pero ese diálogo es...
Yo creo que ese diálogo y el los créditos finales de están él buenísimos. Mirando el hogar y medio llorando, nada. Impecable.
Es impecable. De hecho, el chico también estuvo, mira, te lo voy a anexar, estuvo en Lady Bird. Que, o sea, como que arrancó este año con películas grosas y me parece que lo vamos a empezar a ver en un montón de,
y sí,
de pelis de acá a lo que viene. Y entonces, bueno, ahora da el pie para seguir con Lady Bird. La película de Greta Gerwig, que hace, creo, su debut como directora. Esta chica la tenemos de alguna peli que otra de Woody Allen. Estuvo en Frances Ha, una peli de Noah Baumbach, que está muy buena. Y se largó a dirigir esta peli, esta Coming of Age. Meo, es como Call Me By Your Name, que también lo es, una Coming of Age, pero acá se pone en la historia de una
traducí
chica.
Coming of Age, porque hay gente que no habla inglés.
La peli, las pelis que ves
un nacimiento, de un crecimiento
de un personal. Crecimiento, que crecen en pantalla. En realidad, todos los personajes en todas las películas van pero creciendo, más, pero más, digo...
En todas estas películas, Lady Bird no la vi, pero me imagino que es el transcurso de una adolescencia,
es
salir a la vida, digamos.
Sí, agarrás un pedacito, las pelis de Linklater suelen ser Coming of Age, porque es un pedacito de su vida y donde el personaje arranca A y termina de otra manera, porque comprendió algo de la vida o porque maduró o lo que sea. Es el personaje de Saoirse Ronan, es una chica en secundaria. Lo mejor que tiene la película es cómo ella va... mutando como persona, se va encontrando. Es una película de autodescubrimiento, básicamente, donde a esa edad sos medio pavo y no tenés las cosas muy claras y te crees que sos el mejor del mundo y después te vas dando cuenta que las cosas quizás no son tan así y vas madurando decisiones, vas eligiendo con qué personas quedarte. Tiene una relación hermosa con la madre, que es quien quiero que gane el Oscar a Mejor Actriz de Reparto, y también con el padre. Es muy bueno cómo está llevada acá las relaciones con los padres que tiene esta chica, y también sus amistades, sus novios. Hay también un arco católico de la iglesia que está presente en la película todo el tiempo, y cómo lidia ella con eso. La peli está muy, muy bien. Así que es muy disfrutable. Deberías verla, aparte dura una hora y media.
Sí, sí. La iba a ver después de...
Pero era muy tarde, ¿no?
Pero ya era tarde y
hay verdad, que trabajar en la vida, trabajar, no todo es ver cine.
No, o sea, nos deja mucha guita esto, pero todavía sí, no tanto como no bajar los aviones, ¿no? Y ese tipo de cosas. Lady Bird, seguimos. Para mí, vamos a ir en orden. Darkest Hour, ¿vos la viste?
No la vi. Bueno, como decía, tampoco. Me da mucha paja. Y,
y a mí también.
Cada vez dudo más. Ahora que ya está, pasó el podcast, dudo que la vean en algún momento.
Dunkirk ya hablamos, Get Out ya hablamos. The Shape of Water, la potencial ganadora de la noche.
Sí, yo puse que va a ganar. ¿Vos también?
No.
Bueno, listo. Yo puse que va a ganar The Shape of Water. ¿Qué nos pasa con The Shape of Water? Me parece que no es la obra maestra que se dice.
No, me parece una muy buena, una película linda, una linda oda al amor. Uh-huh. Pero...
No mucho más, ¿no?
No mucho más. Se es queda como, ahí, no sé.
Es como súper correcta la película. Digo, en el apartado técnico está muy bien, las actuaciones están muy bien. Guillermo Doctor es un buen director. Pero, no sé, le faltó un poco de condimento,
sí,
a mi parecer.
Sí.
Digo, no. Cuando le di play, porque la vi descargada.
Estrenó hace dos días acá.
Claro. Esperaba ver algo que diga, bueno,
sí, sí, que te acá la
es
cabeza.
El antes y después de mi vida viendo cine. No me pasó nada, ni siquiera tuve una... Ni la pensé al día siguiente. Eso no es un buen síntoma, me parece.
A mí me pasó exactamente lo mismo. Así que así de leve vamos a pasar por The Shape of Water.
Sí.
Phantom Thread.
No la vi, es la única
yo
junto
no la pude
con Darkest Tower.
Yo no la pude conseguir.
No hay nada y yo voy a esperar al cine porque Paul Thomas Anderson es un tipo que visualmente se suele destacar. Así que merece la pantalla.
The Post. Una The Post. Película que me gustó muchísimo.
Uh-huh.
No sé si está, merece estar en mejor película. Yo creo que el gran factor es Spielberg para sí, que esté en mejor película. Pero de todas formas me pareció una gran película, muy interesante, muy bien contada, con personajes también muy interesantes. Que me hubiese gustado que estuviese nominados a actor de reparto, por ejemplo, Saul Goodman.
Gran personaje.
Que es un gran personaje.
Actúa muy bien ese tipo.
Sí. Y me parece que la verdad merecía, porque el personaje es clave en la película y sí, el chabón la rompe.
La rompe toda. Mira, a mí me interesa más lo que sucedió para con Spielberg para llegar a ser de post, que es el tipo como que en 2 meses...
Sí, la resolvió.
La resolvió.
Capo.
Y en 2 meses, si en 2 meses puede hacer una película así, solo Spielberg lo puede hacer. Porque sí, la película es...
Pasa que para mí ya un tipo a ese nivel...
La tiene clarísima.
Y ya su equipo la tiene clarísima. Sí. Entonces hay cosas que no tienen que explicar.
No.
Uh-huh. Y ya se da, ahí debe haber una sinergia en su equipo de laburo que...
Sí, sale sola, ¿no?
Exacto,
la película.
Yo creo que sí. Lo que sí, sale sola una película, una muy buena película, pero una película 100% correcta.
Sí.
O sea, no es nada distinto.
Sí, eso es cierto.
O sea, está perfecta, pero perfecta a lo Spielberg. No, uh-huh. No sé cómo explicarlo.
Sí.
Es como que es una gran película, es un peliculón.
Pero quizás Spielberg puede más, ¿no?
Decís, puede muchísimo más y creo que no se juega en nada la película. Es como decir, no sé...
No sé, a mí me parece que es una...
Jugar al winning con todos los jugadores con 99, ¿entendés?
es una buena...
O sea, sí, vas a ganar, pero como que no tiene mucho chiste.
Sí, entiendo a lo que vas. Me parece que está nominada no solo por Spielberg o Tom Hanks o Meryl Streep, sino que quizás es una peli un poco necesaria para el momento que está sufriendo Estados Unidos en estos momentos con Trump y, bueno, el tema del periodismo, la libertad de prensa. No sé, yo me quedo de The Post con 2 escenas. La primera escena que interactúan Tom Hanks y Meryl Streep en una mesa redonda y la cámara, lo que hace la cámara, solo alguien con la experiencia de Spielberg lo puede hacer. Y hay otro momento que hay, en el cine existe el eje, cambia el eje, no sé si te diste cuenta, cuando se entera de una noticia como bastante importante, no me acuerdo cuál es el acontecimiento, Tom Hanks, que está en la casa hablando con la señora, suena el teléfono y la cámara... Da no, un salto de eje.
¿No es cuando le dan la noticia de que consiguió los documentos?
Que llaman por teléfono, sí. Y decís, ah, claro, gol.
Bueno, yo creo que sumadas esas dos, hay una tercera escena que es cuando Saul Goodman, porque es Saul Goodman,
sí.
Habla con el abogado y el abogado le dice, ¿vos me podés confirmar que tu fuente no es la misma que la de New York Times? Y como que se le cae un todo así y empieza a dudar, que yo, y empieza a temblar después en una escena siguiente que empiezan a imprimir, que no sabe si van a imprimir o no, y de golpe empieza a escuchar cómo tiembla todo, que decís...
Bueno, está hermosamente contado cómo se imprime un diario, o cómo se imprimía un diario antes.
Es excelente.
Es genial esa secuencia. Aparte viene justo, como decís vos, después de esta confesión de Saul Goodman, de decir, no sé si es la misma fuente o no.
Exactamente, como que sí.
Pero bueno, qué sé yo, es Spielberg y lo vamos a bancar siempre. Y ahora se viene Ready Player One de Spielberg, así que estamos esperándola ahí con ganas.
Y... Siguiente y última de las nominadas, Three Billboards, Outside of Missouri. Yo tengo que confesar que esta película la arranqué a ver con un prejuicio. Me parece ya, viste, ya cuando decís, me parece que es una película muy pretenciosa, uh-huh. Me parece que va a ser lenta, me parece que fui con todo para atrás.
Sí.
Y la verdad que me encantó.
Está buenísimo cuando pasa eso.
Está buenísimo porque me sorprendió totalmente. Me parece que tiene unas actuaciones impecables. Me parece un gran acierto que no se recurra nunca a mostrar el asesinato. Uh-huh. O sea, que ya sea todo después. En ningún momento ves el cuerpo de la hija asesinada. Uh-huh. Y me parece que ella la rompe toda.
Bueno, la escena que había marcado antes es... No sé si estás pensando en la misma que yo.
La de la tos.
Es genial. Cuando Woody Harrelson, sus papeles son como están peleados en la historia. Pero él está...
Sí, está interrogando, él tiene cáncer. Está interrogando y en un momento hace como que tose y le escupe sangre.
Aparte están discutiendo feo.
¿Vos viste cómo le cambia la cara?
No. Es genial, boludo. Realmente esa
bueno,
escena...
Bueno, hablando de eso, que yo lo que quería decir con respecto, vuelvo, perdón, a The Post.
Sí.
Es que hablábamos de Meryl Streep, ¿no? Y yo vi una comparación, un chabón que hacía una comparación que era... ¿Viste cuando van a comer al restaurante con el diputado este en la cama, no sé cuánto? Uh-huh. Que hay una caminata de Meryl Streep.
Sí.
Que es desde de entrar al restaurante hasta la mesa.
Sí.
Que la mina te das cuenta cómo es el personaje con esa, en ese momento
en esa caminata. La mina
hable.
Sí.
Y la comparás con una caminata de la mina haciéndola en El Diablo Viste la Moda.
Sí.
Que la mina te pasa lo mismo. La mina, el personaje, camina un pasillo. Con todo el
cuerpo, ya sabes cómo es.
Te cuenta cómo es la mina. Y ahí te das cuenta del nivel actoral que tiene, superlativo que tiene Meryl Streep.
No, por supuesto.
Que no hace falta ni hablar.
No, obvio.
Eso es lo que me ha colgado con The Post, perdón, y ahora volvemos.
No, está muy bien que lo digas, porque en su momento cuando dijimos mejor actriz, parecía una burla que esté Meryl Streep.
No, claramente no.
Es Meryl Streep, Por eso digo,
nadie duda.
No la nominemos más, listo, ya sabemos que es ella y lo que puede dar.
O sea, pero, nominás que gane.
Claro, si nominás que gane. Pero lo que hace Frances McDormand en Three Billboards y lo que hacen el trío de actores, que son ella, Woody Harrelson y
Sam Rockwell.
Sam Rockwell es genial. Me parece que lo único que no me gustó tanto de la peli, que en su momento cuando lo vi no me molestó, pero después cuando la pensé fue como...
Es la redención de Sam Rockwell.
Es como es el peor policía de la historia, es racista, le pega a las mujeres, es un mal tipo y de golpe es bueno.
Yo creo que una de las... Sí, es muy rápida la
Entiendo que la carta de Woody Harrelson lo ayuda a ser mejor persona.
Y yo creo que también te explica un poco... Como que la película en un momento también lo justifica. Cuando vos ves a la madre... Vos ves como que el chabón en realidad también es así porque fue criado así.
Sí.
¿Entendés? No como... Ya a priori no, le faltan todo un par de jugadores de movida.
Sí, no está bien.
No está bien. Fuera de eso, vemos la madre, quien es quien lo crió, que vive bajo esa misma norma, digamos. Entonces, también hablo un poco para mí del contexto donde el tipo fue criado y...
Sí, intenta justificarlo un poquitito.
Exactamente.
Aunque sus decisiones son
injustificables. Me parece igualmente que está bien, me gusta la redención. Yo creo que si la querés hacer bien, tenés que meter 20 minutos más de película y no daba para más. O sea, sí, no podés bancar 20 minutos más de película porque la verdad es una película larga.
Sí.
20 minutos más es mucho para la redención de un personaje muy importante, pero no el personaje principal.
Es que como te decía, viéndolo en la peli me gustó. Hasta digo, bueno, ahora quiero que haga las cosas bien. Pero después pensándola, fue como... che, para eso quizás no estuvo tan prolijo, no sé. Pero la película tiene momentazos cuando ella incendia la comisaría.
La comisaría, cuando para mí el momento más tirando al final de Sam Rockwell en el bar.
O sea, es muy bueno.
La charla en la hamaca de Woody Harrelson
perfecta.
Con ella. Y después la escena del bar.
Sí.
Me parece que son las mejores de la película.
Sí. Otra cosa que me gusta de la peli es que los personajes...
Me gustó también, la escena que ella llega y está el cura en la casa.
Esa es como
le pinta la cara al cura.
Esa es buenísima. Tiene un montón de diálogos así interesantes de ida y vuelta entre dos personajes. Decía que me gusta que la película los toma a los personajes por como son, no los juzga, y ni siquiera Frances McDormand, que es el bueno, la buena de la peli, es buena del todo. Digo, tiene un montón de errores en sus decisiones.
Sí, vos ves
mismo... Va y quema la comisaría, no está bien eso.
Ves mismo como es la crianza, cuando muestran como flashbacks, como la relación, la crianza que tenía con los hijos.
Sí.
Digamos, sí, claramente no es la madre del año, pero me parece que la situación la lleva a buscar hacer algo desesperado y hacerlo.
Sí.
Lo que tiene su alcance, por lo menos.
Sí, claro. No sé, me gustó mucho ahora que cada vez pensándola, digo, sus personajes son todos complejos y están bien escritos, salvo, bueno, este final de Sam Rockwell que no me terminó de convencer tanto. Pero es una muy buena película.
Ahora sí, entonces, para vos va a ganar
The Shape of Water.
¿Y quién te gustaría que gane?
A mí me gustaría que gane... Hoy en día, mira, si vos me lo preguntabas en julio cuando se estrenó Dunkirk, yo decía, denle todo a Dunkirk, pues había salido fascinado el IMAX. Acá hice un poco de trampa. Me gustaría que gane Call Me By Your Name. Ahora. Me gusta porque estoy como...
Manija de Call Me
By Your Name. Y tengo ganas de volver a verla. La vi hace como un mes. La quiero ver de nuevo. Si no, me encantaría que gane Get Out. Porque significaría una ruptura en los premios. Digo, estarían premiando una película de terror
con cosas
de comedia que habla de un tema como la esclavitud de los negros desde un ángulo que muchas... Que pocas veces se contó.
Yo
sería como...
Creo...
Batacazo.
O sea, como te dije, yo también... Es mis deseos, sí, pero los priorizo sobre la razón.
Sí.
Yo quiero... Para mí va a ganar Call Me By Your Name, porque me parece que es la mejor película que se hizo este año.
Sí.
Me gustaría que gane Three Billboards, porque creo que es una de las que más me gustó. Y si no, lo mismo que vos con Get Out. Me parece que... sería como un rompeprode que gane Get Out.
Sí, rompeprode total.
Sí,
porque
sí,
es
sí.
Una peli que a priori nunca hubiese estado nominada a mejor película.
Sí, aparte es premiar todo. Es premiar una película de un presupuesto bajísimo. Es premiar una película dirigida por una persona negro. Por una historia contada sobre la esclavitud. Esto decís vos, humor y terror. Dos géneros que... Terror, sobre todo, que son bastante vapuleados por la industria del cine, totalmente. Como decir, son una poronga. Pero bueno.
No, aparte te da la sensación, vos ves Get Out y decís, bueno, no es necesario tener un presupuesto altísimo para hacer una buena película.
Exacto.
Digo, se puede. Y ojalá lo gane The Doubt. La que no me gustaría que lo gane sería Darkest Hour, nunca, porque ya me veo el tipo de película que es.
Sí.
Y me da un poco de lástima no poner a Dunkirk, pero bueno, se enfrió un poco.
Se fue licuando con el tiempo.
Y tendría que estar acá Star Wars y The Last Jedi y ganar porque fue la mejor película el año pasado. Pero sí, bueno, cosas que pasan, ¿no?
En la vida no siempre es justa.
Nos estaremos viendo en un próximo podcast clásico.
Sí, vamos a volver a los clásicos. Ya se van a enterar de qué es.
Sí, no podemos.
No lo podemos adelantar por una cuestión de contrato.
Sí, claro, porque nos retan después, ¿viste?
Exactamente.
Así que nos estaremos viendo en ese podcast.
Tommy. Exactamente. Tommy, como siempre, un placer.
El placer mío.
Será hasta la próxima.
Chau, chau. All to see without my eyes. The first time that you kissed me, boundless by the time I cried. I built your walls around me. White noise, what an awful sound. Fumbling by Rogue River, feel my feet above the ground. Hand of God, deliver me. Oh, woe, woe is me. The first time that you touched me, oh, will wonders ever see. This love is all.